Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Creo que me dedicaré a estudiar el otro misterio más grande de la humanidad, la mujer. Emmett Brown, de la película Volver al Futuro.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes que se conectan a partir de este momento a través de los 1430 AM y por www.uniminutoradio.com.co. Bienvenidos a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Y bueno, como siempre, teniendo un tema muy interesante. Ese tema sí realmente a mí me fascina, me encanta. Espero que a todos los que se conectan y nos escuchan, pues también. Pero bueno, antes de empezar con el tema, como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola,
a tu segundo programa, ¿no?
Sí, señor, el segundo programa. Muchas gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Muy, muy bien. Bueno, Víctor, ¿cómo estás?
Hey, mi gente, ¿cómo está? ¿Cómo está ese ánimo? Un saludo para toda la mesa de trabajo, Luz Neria, John, Alejita, Mauro, y a todos nuestros oyentes que nos escuchan por los 1430 y por todas nuestras redes sociales.
Por supuesto que sí. Mi querida Luz Neri, ¿cómo estás?
Compañeros, hola Mao, feliz de estar con ustedes en una emisión más. Feliz porque me he enterado que nos escuchan en diferentes partes del mundo, nos están escuchando desde Dubái, desde México, desde Argentina. Para Audel, un abrazo, para Marco y para Martín, que nos escuchan desde fuera, un cálido abrazo para todos nuestros oyentes que en este momento se reúnen un día más para escucharnos.
Por supuesto, ese es un programa a nivel nacional e internacional.
Bueno, señores, salimos del anonimato, ¿no? Ya.
Total.
Ya no, vamos de a poquitos. Bueno, John, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, compañeros, a las bellas damas, al público que nos ve y nos escucha, a los dos caballeros, aquí, firme.
Aquí firmes en una emisión más. Pues bueno, ya que entramos todos en confianza ya, nos saludamos, pues nada, sin más preámbulo, entremos en materia.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, y en esta ocasión vamos a traer un tema muy interesante que yo sé que a todos ustedes les va a gustar. Yo creo que todos hemos visto muchas películas y a veces nos hemos preguntado hasta dónde es cierto eso que nos muestran ciertas cintas, ciertas situaciones que vemos en el séptimo arte. Y pues bueno, aquí nos hemos dado la tarea pues de investigar ciertas cositas y bueno, les traemos eso en el día de hoy. Algo así que hemos titulado como teorías de la ficción basadas en la vida real o en lo real. No es así, Víctor, yo creo que tú traes aquí un claro ejemplo con el que vamos a empezar esta emisión, y pues bueno, traes una película y un tema que es bastante conocido y muy tratado, ¿no?
Sí, claro que sí, Mauro. Bueno, les quiero contar que la ciencia ficción, pues, obviamente nos va a traer muchas cosas interesantes, y hay una película en especial que se grabó hace unos pocos años que se llama El Origen, en inglés se llama Inception. Esta película es una película estadounidense, fue de ciencia ficción, producida y dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio. No sé si recuerdan de esa película, si la han visto por ahí, si se la
sí,
vieron.
Sí, sí, no, yo sí la he visto, muy buena.
Bueno, les quiero decir que esta historia se basa en unos, por decirlo así, en unos ladrones donde Leonardo DiCaprio es como el jefe de esta banda, que su nombre es Dom Cop. Entonces él, a través de los sueños, comienza a meterse en la mente de la gente y comienza a sacar información de industrias, esto basado con tecnología militar, y pues administra unos somníferos que lleva a unos estados de la mente, y así puede entrar y sacar información, correcto, para su provecho. Básicamente de eso trata toda la película. Es muy interesante, les recomiendo que lo vean. Lo interesante es cómo sacan esta película. Pues imagínense que hace un tiempo, ¿cierto? Existen dos teorías muy importantes para esta película. La primera es la teoría del sueño. La teoría del sueño es súper chévere, porque pues el sueño no es solo dormir, ¿no? O sea, ay, me dormí, no. El sueño es toda una actividad cerebral. O sea, esto es un tema psicobiológico y es muy importante para el ser humano. Nosotros normalmente en el 100% de nuestro día, que tenemos actividades y diferentes cosas, estamos aproximadamente el 30% dormidos. Entonces se pueden producir muchas cosas. Entonces está el sueño de la noche, ¿cierto? Y está el sueño reparador de la noche, y está el sueño de la siesta, cuando comemos y todo eso. Eso hace parte de este tema de la teoría del sueño. Además, para hacer el análisis dentro de la teoría del sueño, qué significado tienen los sueños, por qué sueña uno eso, se desliga una teoría muy importante. No sé si ustedes han escuchado de Sigmund Freud y quién es Freud.
Sí, sí lo he escuchado. Sí.
Ok, bueno, pues Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis o de la teoría del psicoanálisis. Exacto. Entonces, en la teoría del psicoanálisis, ¿qué es? Pues es, habla sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. A través del psicoanálisis comenzamos a ver todos los comportamientos de las personas. Entonces, primero, la teoría del psicoanálisis es una teoría del funcionamiento de la mente humana. Entonces, para cómo funciona, cómo se maneja uno, cómo se comporta uno. Segundo, el psicoanálisis le sirve a los psicólogos, obviamente, para hacer tratamiento de los problemas psíquicos, todo lo que está en nuestra psiquis, que son esas cosas que nosotros no vemos y que no conocemos. Y también está basado pues en un método de investigación, de comportamiento, etcétera, etcétera. Además de esto, también nos permite ver y analizar fenómenos culturales. Entonces es muy interesante. Pero Freud, dentro de su teoría, nos nombra diferentes niveles. Entonces está la mente consciente, la mente preconsciente y la mente inconsciente. Y además de eso está en un nivel que él lo representa en un cuadro que se llama el iceberg, que mira lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Entonces, de esta forma, esa película que les menciono, que es muy chévere, que es pues El Origen, se basa sobre la teoría del psicoanálisis y la teoría del sueño.
Oye, no, qué interesante, ¿no? Porque uno piensa que ve esas películas como El Origen y dice, no, pues de pronto se lo inventaron como por darle, no sé, una cierta trama, pero realmente tiene un trasfondo que es con base en lo real, ¿no?
Sí, es muy interesante. Además que para esa película, justo para esa película salieron dos finales. Hay un final que es el final comercial, ¿cierto? Y hay un final que es el final del director, que eso es lo interesante. Es donde uno como cinéfilo se pregunta, wow, ¿estaba en una realidad o simplemente se quedó en el fondo del sueño, en su inconsciente, y qué pasó ahí? Entonces los invito a que vean esta maravillosa película de nuestro querido director Christopher Nolan. Y sí, muy buen nuestro gran protagonista, Leonardo DiCaprio.
Sí, y es interesante porque, aparte de lo que tú dices, Víctor, trataba también de que entrara en la mente de otra persona a plantar una idea, ¿no? Y sí. Ustedes no se han puesto a pensar de pronto, uy, tengo como esta idea de un momento a otro y voy a hacer cierta cosa. ¿Qué tal desgracia, verdad? Que se me metieron a la cabeza a meterme eso. yo creo.
Sí, exacto. Entonces imagínate que dentro del desarrollo de la película es muy chévere porque digamos que él tiene problemas, él tiene unos problemas entre comillas mentales porque se mete porque su esposa muere estando en un sueño. Bueno, es un rollo bastante chévere y él comienza a reclutar gente que tiene unas habilidades, entonces son los que hacen las proyecciones, que también es un tema bastante importante y chévere dentro de la película, las proyecciones de los sueños, cómo tú comienzas a generar todo lo que puede pasar en un sueño, un edificio, un bus, un carro, personas. Por eso es que a veces dentro de nuestro inconsciente y cuando nosotros estamos durmiendo comenzamos a soñar ciertas cosas, nosotros comenzamos a crear esas realidades, ¿no? Y lo más chistoso de todo, o sea, uniéndolo uno con lo otro, los terapeutas dicen que por cada minuto que nosotros tengamos de un sueño se pasa muy rápida la información. Es decir, yo le estoy contando a Alejandra: Aleja, no, me pasó esto, 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 esto y esto, le voy a contar un sueño. Si ella me pregunta qué pasó en el sueño, a la media hora le voy a contar solamente el 20% de los comentarios iniciales. Entonces, eso está en investigación también, habla también sobre la teoría del sueño, cómo los especialistas y cómo los grandes gurús de estas teorías se enfocan en cómo las personas podemos tener o muchos miedos o muchos éxitos dentro de nuestros sueños y los podemos aflorar como personas.
Así es, pues bueno, pues de paso, recomendada esta película, El Origen, una película con un cierto grado de complejidad, pero bastante, bastante interesante de ver.
Sí, claro, súper pendientes porque digamos que esta película no se le puede perder detalle. Si uno se pierde un detalle desde el comienzo, uno se enreda, porque es muy enredada, o sea, es enredada en el sentido de que ellos cada vez van pasando de niveles, ¿no? Así como
sí.
El psicoanálisis es igual, entonces están en el consciente, en el preconsciente y luego en el inconsciente, que es el último nivel, y comienzan a trabajar y se desarrolla la historia de esta gran película.
Es de ese tipo de películas que toca verla dos, tres veces para poderla entender y entender. Dinos, Luz Neri.
Iba a complementar lo que dice Víctor, y es por eso, porque todo lo que tiene que ver con los estudios de psicoanálisis en sí, la mente es muy compleja. Entonces, dado eso, los argumentos de la película entonces dan a entender que sí toca estar como muy pendiente del detalle para no perderse nada importante que pueda darle trascendencia a la historia de la película.
Así es.
No lo he visto, pero con esa recomendación de Víctor y de Mao, yo creo que me voy a animar y la voy a ver.
Sí, muy recomendada, la verdad.
Súper recomendada, claro que sí.
Bueno, pasando como a otro punto de este tema, yo creo que uno de los temas que más se tratan en el séptimo arte son los viajes en el tiempo, ¿no? Yo creo que a la hora de ver películas que traten viajes en el tiempo hay muchísimas, ¿no? Conocidas, no conocidas, y bueno, y tratan como temáticas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, Luz Neri, creo que tú traes acá, bueno, yo también te voy a apoyar acá en este tema, y aquí todos vamos a aportar en este tema que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar de las teorías de viajes en el tiempo que se usan en el cine y que son basadas en temas reales, ¿no? Como venimos hablando. Todo lo que estamos hablando acá es la ciencia ficción que se trata en el séptimo arte, pero con base en bases reales, ¿no? Entonces, bueno, Lunera, entonces si quieres tú empezar con la primera teoría.
Bueno, la primera teoría es la teoría de la línea del tiempo estática. En esta teoría nos menciona, se basa en el principio de la autoconciencia y la apoya el físico ruso Igor Novikov. Ahí me perdonarán la pronunciación rusa.
No, estuvo perfecta, estuvo perfecta. No. Ni cuando estuve en Rusia escuché un acento.
Bueno, no, esta teoría nos dice que si alguien viaja en el pasado, el futuro inmediatamente que abandonó no puede ser cambiado. Es decir, hizo su viaje al pasado, pero continúa el futuro intacto y no tiene ningún cambio. Digamos, en este ejemplo, si tú vas y quieres, para comprender un poquito la teoría, investigando, dice que si, por ejemplo, viajamos y alguno quiere viajar en el tiempo y matar, por ejemplo, a Hitler cuando era bebé, para evitar que él de adulto cometiera pues todo este tipo de genocidios y todo lo que conocemos que contextualizó a Hitler, no tendría caso hacerlo, porque ese acontecimiento de matar a Hitler bebé, digámoslo así, tiende a ser reemplazado por otro bebé que reuniría las mismas condiciones y en el hecho no pasaría nada. Seguiría siendo Hitler igual y con la misma historia y con lo mismo que él aconteció y lo mismo que él hizo. Entonces, esa es la teoría de la estática. Digamos que vas al pasado, cometes o vives la situación que ibas a vivirla, pero digamos que no se altera para nada el futuro.
Sí, o sea, básicamente lo que nos dice el señor Igor. ¿Igor?
¿No vino? Igor, pues,
Igor. Igor.
No, lo que nos dice este científico es que definitivamente el tiempo es inamovible. Así tú viajas al pasado, lo que hagas, nada puede cambiarlo.
Es correcto. Algunos ejemplos de estas películas complementa, Mao. Estamos súper sincronizados. Es Terminator.
¿Y?
Y continúa tú la otra.
Otra película que es ejemplo de esa teoría es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Recordemos que hay una escena donde viajan al pasado también. 12 monos también, que es una película de esas también que son un tanto complejas y que hay que ponerle mucho cuidado para entenderla. Y que a veces uno la termina de ver y no entendió tampoco nada. Pero esos son como unos ejemplos de esta teoría que maneja esa teoría, ¿no? Esas películas.
La teoría estática.
Bueno, yo les traigo otra de esas. Son tres teorías básicas que se manejan en el séptimo arte referente a viajes en el tiempo. Les voy a decir la segunda teoría, que son la teoría de la línea dinámica. Esta teoría dice que cualquier alteración, si uno viaja al pasado, cualquier alteración va a tener serios consecuencias y repercusiones en el futuro. Eso se debe a que se maneja la teoría del efecto mariposa, que considera que en el transcurso de un tiempo dinámico cualquier cambio, por más mínimo que sea, va a producir innumerables causas y efectos hacia futuro, ¿no?
Una paradoja temporal.
Exacto. Películas que son muy discientes de esa teoría son Volver al Futuro, Back to the Future, y Looper. No sé si Looper ustedes la han visto. Que tratan, dan un claro ejemplo de lo que se habla en esta teoría, básicamente.
Efecto mariposa, causa y efecto, ¿no? Por eso su nombre.
Exacto. Bueno, Lunari, denos tú la tercera teoría que trae.
Bueno, esta teoría a mí me gusta mucho y es la teoría de la línea del tiempo de las alternativas o multiverso. Básicamente el concepto es que existen y se perciben muchas líneas del tiempo alternativas. De este modo, cualquier persona en el tiempo puede impugnar o llegar a varios eventos del pasado y crear varias líneas de tiempo, ¿no? En completos, digamos que líneas de tiempo en tiempos diferentes. No sé si me hago entender, estar en diferentes líneas de tiempo en tiempos diferentes. Bueno, un claro ejemplo de esto es que si, por ejemplo, regresas al pasado y por decir algo matas, no sé, a tus tíos, a tus abuelos, es muy posible que tenga una consecuencia y que por ende tú ya no existas, ¿no? En esa línea del tiempo en especial. No sé, Mao, si tienes algo más para complementar o alguno.
Sí, o sea, como complementando el ejemplo que tú dices, volvamos al ejemplo de Adolfo Hitler. Tú viajas al pasado, asesinas a Adolfo Hitler, pero desde el futuro el que viene eso no va a alterar. Lo que vas a hacer con ese evento es abrir una línea temporal. Se abre una brecha, como una ramificación, es básicamente lo que nos dice esta teoría. Ejemplos de esos, volvemos nuevamente a Terminator 2, también maneja este, la 2, la 3, Star Trek, una saga muy conocida que también trata de esta temática, ¿no?
Yo tengo otro ejemplo, una película animada que a mí me gustó mucho y es Flashpoint, exactamente, sí. Es animada y es muy el estilo, varias líneas de tiempo simultáneas, cada una con sus características, ¿no? De esa línea.
Sí, creo que hay otra más reciente.
¿No?
Hay otra más reciente, Men in Black 3.
Sí, también.
Aleja, ¿cuál nos decías?
Yo decía que la de Doctor Strange.
Doctor Strange, claro.
Doctor Strange.
Bueno, lo que pasa es que Marvel no ha tocado mucho ese tema de los multiversos, pero sí lo hay, sí lo hay. Lo pudimos ver en Avengers Endgame.
Pero hay otra, hay otra reciente famosa animada, Spider-Man.
Spider-Man, exacto.
Que hay una Spider-Man mujer, hay un Spider-Man afrodescendiente, hay un Spider-Man, el Peter Parker que conocemos de siempre. Y sí, se encuentran todos en una misma línea de tiempo.
Y hay, exacto. Y hay una última película que no es tan conocida, es de Nicolas Cage, del año 2007, se llama Next. No sé si la han visto, es una película muy chévere, es una película que habla sobre eso, y él como vidente, porque también Next la traducen al español como vidente, tiene la posibilidad de ver diferentes panoramas según las acciones que él haga en ese momento, ¿ya? Es bien, bien interesante esa película, se llama Next, si la pueden ver.
Bueno, y ahorita que estamos hablando de Flash y todo eso, yo creo que DC es el que trata mejor ese tema, ha tocado muy a fondo esto, sí. Y precisamente Flash, ese evento Flash. De Flash que tú dices, es un evento que hubo en los cómics hace años, que lo han adaptado en animación, y es un evento que en su momento cambió, lo utilizaron para cambiar todo el universo de DC, que para renovar sus personajes y todo este cuento, y se ha manejado mucho esa fórmula para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, antes de continuar rápidamente, yo les cuento acá, tengo una teoría, no encontré la fuente porque se la escuché a un científico hace unos cuantos meses, ya casi un año, y precisamente habla de lo que tratan en Avengers Endgame cuando hablaban del tiempo cuántico. Él decía que en el momento, bueno, cuando se produjo el Big Bang y todo este cuento de la creación del universo, pues obviamente se crearon los átomos, ¿no? Y él dice que en el centro del átomo, la parte más pequeña del átomo, en el centro, en el núcleo del átomo, el tiempo corre de manera diferente al tiempo de nosotros. Él dice que el tiempo se mueve a manera cuántica. Entonces ahí es cuando nos vamos a Avengers, que ellos tratan que si tú te, o sea, en teoría, que si tú te vuelves tan pequeño como Ant-Man, podrías moverte en ese tiempo cuántico. Entonces vemos que realmente no es tan loco lo que muestra la película, porque están basando en algo real, en algo que es una teoría que está científicamente, pues no comprobada, pero es una teoría que la están investigando, ¿no? Yo creo que eso es el sueño de muchas personas, ¿no? Viajar en el tiempo y, bueno, hacer muchas cosas, arreglar cosas que no se pueden arreglar, qué sé yo.
Ok, Mao, pues quería complementar un poquito, y según Stephen Hawking, hay tres formas de viajar en el tiempo, según los estudios de este físico, y es a través de los agujeros de gusano, que es como un puente espacio-temporal que te puede llevar del pasado al futuro. Esa sería una forma. Están también los hoyos negros, y por último, viajar a una velocidad inferior de la luz. Digamos que estos fueron los estudios realizados por Stephen Hawking.
Pero también están las teorías de Einstein, ¿no? Uh-huh. Que la teoría de la relatividad del tiempo es una teoría que hoy se sostiene todavía, y uh-huh. Básicamente entre esas, él decía que un objeto que se mueva a la velocidad, todo lo que está a su alrededor, el tiempo se mueve en diferente tiempo, valga la redundancia.
Sí, exacto.
Entonces es algo bastante interesante y complejo a la vez, ¿no? Bueno, pero hablando de esas películas complejas y interesantes a la vez, John nos trae un ejemplo también muy claro de esto, ¿no, John?
Sí, y seguimos con las teorías que estábamos hablando de Stephen Hawking, de Einstein con la teoría de la relatividad, uh-huh. Y vamos a hablar de Interestelar. Seguimos con nuestro amigo Christopher Nolan, que le gusta meterse en la cabeza del espectador y generar este tipo de teorías locas a veces que parecieran de verdad, que salen solo de la mente de alguien que le guste la ficción. Y en Interestelar, aparte de lo interesante, el tema de los viajes en el tiempo, del viaje en el gusano, como decía Luz Neri, lograron, uno de los científicos que fue el asesor de esta película, logró tener dos teorías de lo que sería un hoyo negro. No sé si ustedes se acuerdan de Interestelar, porque comencé a meterme en el tema de los viajes en el tiempo.
No la he visto.
Es una buena película, es muy compleja también, pero es muy buena.
Para nuestros oyentes, entonces Interestelar nos habla de un futuro cercano donde el planeta Tierra ya no sirve para nada, ya no podemos habitarlo, y lo que tiene que hacer la humanidad es buscar otro sitio en este gran universo para poder habitarlo. Pero como saben, viajar a otro planeta sería un viaje muy largo, o sea, serían millones de años para que los humanos pudiéramos llegar a un sitio donde pudiéramos habitar. Entonces esta película lo que hace es que unos astronautas, nuestros héroes, tienen que viajar a buscar un planeta nuevo. Y ahí es donde entra lo interesante de la película, y es que llegan a un agujero negro. Lo que intentan es saltar en el tiempo, hacer un salto en el tiempo y buscar el planeta donde la humanidad pueda sobrevivir. Y aquí es donde un poco la ficción se mezcla con las teorías científicas, y es que ellos hablan de que no hay una tercera ni una cuarta, sino una quinta dimensión. Y en esta quinta dimensión, este personaje puede moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Y es, en esta película el papá va a buscar un nuevo hogar, deja a la hija en la Tierra de 9, 12 años, y al final de la película, me lo voy a tirar un poco, pero se encuentran papá e hija, ya la hija casi que terminando el viaje por esta vía. Lo interesante, ya volviendo por qué hablamos, y es que el científico que estuvo asesorando a Christopher Nolan, el señor Kip Thorne, logró hallar dos teorías nuevas sobre los agujeros negros gracias al trabajo que realizó para el film. O sea, en esta película vamos a ver cómo sería un agujero negro. Pues este señor se puso más de un año a trabajar en teorías, en cálculos matemáticos, y generaron lo que podría llegar a ser la imagen perfecta de un agujero negro. Entonces ahí está Don Christopher Nolan, como siempre, metiéndose en la mente de nosotros, pero además ayudado de los científicos.
Bueno, Alejandra, tú vas a dar también de la... Yo creo que mis inicios de la ciencia ficción fue con esta trilogía de la cual Alejandra nos va a hablar.
Exacto. Yo creo que es de esas trilogías que todo el mundo ha visto, porque el 90% de las personas ha visto esta película, ya sea en sus versiones, en sus lanzamientos en cine o en las múltiples que sacan por televisión. Volver a Futuro es un clásico. Sus tres, su trilogía, todas son muy buenas para aquellos que nos gusta mucho todo el tema de la ciencia ficción. ¿Qué ha pasado con la ciencia ficción desde el lanzamiento de Volver al Futuro y hasta ahora? Pues muchas cosas. Pero ustedes ya hablaron de viajes en el tiempo, que ustedes saben que Martin McFly y el doctor, ¿cómo recuerdan? ¿Se llamaba el doctor?
Emmett Brown.
Exacto, y el doctor Brown han ido y han venido y han estado en muchos lugares, pero... voy a hablarles de la tecnología, que para 1985 era muy difícil que existiera, que en ese momento era todo el futuro, pero que hoy día en el 2020 nosotros contamos con esa tecnología. Y son las gafas Google Glass. ¿Saben qué es eso? Ajá. Son las gafas que usaba Marty McFly en una de las películas que le permitía ver en 3D. Pues ahora las empresas, y les voy a contar, resulta que Mountain View las tiene, también Microsoft está desarrollando tecnologías alternativas como los HoloLens, y Samsung y HTC las han lanzado como sus propias gafas de realidad virtual. Ahora, yo recuerdo que en una época cuando veíamos la película estaba también de moda el aeropatín, ¿cierto?
Uy, sí, genial.
Que salía Martin y se montaba y que podía hacer piruetas, se daba la vuelta, que todos queríamos en ese momento tener unas. En ese momento la podemos adquirir. Un poquito costosas. Un poquito.
No fregues, ya existe la tabla que se sostiene en el aire.
Sí, ya existe, sí señor. No la han abierto totalmente al mercado porque construirla cuesta mucho dinero, pero ya están las primeras versiones, ya existen. Y algunas personas como en Dubái ya la tienen. Claramente nosotros todavía no, esperemos que llegue a Colombia en algún momento de la historia.
Ah, no, piensa que vaya para Dubái a vivir, la puedo comprar.
Hay que decirle a nuestros oyentes de Dubái que nos manden una foto de la hover.
Por favor.
Estaba pensando en eso.
De la hoverboard, que nos manden una fotico, porque si en Dubái sí la tienen.
Sí. Espectacular. Sí, esas son de esas cosas que uno quisiera tener. Ahora, resulta que en la película también se hizo una versión de la Pepsi Cola en ese momento, donde la botella era como una especie de vaso largo y tenía tapa. Pues fue tal el éxito que hubo de todo el mundo preguntando que se le iban a sacar, que Pepsi sacó una edición limitada en esa botella que se vio en esa película. Ahí les cuento. Si no la han visto, véanla. Si la vieron, vuélvanla a ver y dense cuenta de todas esas cositas que les estamos contando de los viajes del tiempo y todo lo que es el futuro y la tecnología ahora en el 2020.
¿Sabes qué otra cosa ahora que tú me acuerdas? No sé si realmente lo lograron hacer. Las zapatillas que se ponía Marty McFly y que se ajustaban solas.
También, sí señor, también existen.
Sí, además
que lo que pasa es que es el costo, ¿no?, que tienen ahora, por eso es que no las han hecho muy comerciales. Pero sí señor, creo que si no recuerdo, creo que las sacó Nike.
Que Nike las tenía para lanzamiento de este año, pero creo que pasó una pandemia, alguien se comió un murciélago. Y...
era así una vez en la pandemia, sí.
Pero la pandemia después de los zombies o después de...
De los marcianos.
Estamos en medio de Jumanji.
Pero mira que lo que dice Aleja es muy interesante porque el director de Back to the Future es Steven Spielberg, ¿no? Si no estoy mal. Sí. Y él es muy amigo de George Lucas, el creador de la saga de Star Wars. Pues para nadie también es un secreto que toda la tecnología que implementó, pues no que implementó, que se inventó George Lucas para poder hacer las primeras películas de Star Wars, pues vinieron de la imaginación de él, ¿no? Yo creo que son directores muy visionarios que hicieron cosas para esas películas que no existían para la época. Pues ellos dieron un salto en el tiempo, literal, pero en su pensamiento y su creación, para hacer esas cosas e implementarlas, pues para esa época que pues los efectos especiales no eran tan avanzados como hoy en día, ¿no?
Sí, entonces, realmente sí. Todo lo que es tecnología ahora, mucho de lo que tenemos ahora también viene de esas películas que vimos con anterioridad.
Y sí, creo que estamos en la fecha donde ellos llegan al futuro, en el 2020.
En el 2020. Esperemos a ver qué pasa. Creo que ellos no se dieron cuenta de la pandemia.
Pero creo que ellos no llegaron en plena pandemia.
Llegaron después, creo que llegaron
por septiembre. No, o sea, fue por eso, por ese viaje que la embarraron, ¿verdad? No. Alterando el futuro. Bueno, muchachos, pues aquí ahora que me acuerdo... un poquito hablando de fantasía y realidad, hay muchas historias que, precisamente hablando de viajeros en el tiempo, pues que son entre comillas reales, ¿no? Entonces, Luznelia aquí nos trae, bueno, yo también les tengo una historia, entre todos esos viajeros, supuestamente viajeros en el tiempo, las más conocidas, y bueno, aquí vamos a traer dos ejemplos, y bueno, ustedes ya entrarán a considerar si realmente puede ser cierto o qué tan falso sea esto. Luzneri, cuéntanos cuál es tu historia de viajeros en el tiempo que existe.
Pues mira, yo les traigo uno, y pues sí creería que hay que cuestionarlo, que lo pueden analizar, yo creo que hay mucho de cierto, pero la historia que les traigo se trata de John Titor, un caso muy popular en la historia de los viajes del tiempo, el cual fue viral y se dio a conocer, le dio la vuelta al mundo. Estoy hablando de una fotografía de 1941 de Canadá, la cual, como les digo, se dio la vuelta al mundo y es un hombre que tenía la apariencia del siglo XXI, pero aparecía en la foto de 1941, tenía una cámara que nada que ver con la época, y era un soldado que venía del año 2036, o sea, todavía no hemos llegado allá, venía el 2036, quien apareció en el año 2000. Apareció en una plataforma con el usuario de Time Travel, raya al piso cero. Obviamente se trata de John Titor, y él explicó que venía porque necesitaba volver al año 1970, porque necesitaba ubicar un ordenador, un IMB 5100, y que se encontraba en el año 2000 por asuntos personales. Lo curioso de esto es que, pues a raíz de toda esta, ¿cómo se diría?, de toda esta situación que trajo una persona del futuro, pues surgieron muchas inquietudes y la gente quería saber y preguntar, y bueno, si vienes del futuro, ¿qué va a pasar?, ¿no? Él se atrevió a hacer unas predicciones, lo cual fueron ciertas. Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento.
¿No dijo nada de la cuarentena?
La cuarentena no, pero sí predijo la guerra entre Estados Unidos e Irak, y también La enfermedad de las vacas locas y algunos descubrimientos del año 2004. Entonces, sí, mucho de lo que dijo tenía razón. Cabe decir que él desapareció en el año 2001, desapareció de las redes y se fue, pero no se fue así nomás, él dejó un mensaje. ¿Quieren escuchar lo que dijo este señor John Titor antes de desaparecer por completo?
Jesús,
antes de volver a su tiempo, ¿no? Creo yo.
Sí, no sabemos. Él, abro comillas, dijo: les doy un consejo final. Lleven un galón de gasolina con ustedes para cuando el carro se quede parado en la carretera. Cierro comillas. Ahí les dejo, como dice Mao, cada uno reflexione, saque sus conclusiones, de pronto investigar un poco más sobre el tema, pero sí es una historia que lo deja uno un poquito como pensando en que sí, efectivamente hay otros tiempos, otras realidades, otros mundos. Bueno, ustedes deciden.
Esa frase es como, yo creo que no hay que tomarla como tan literal, ¿no? Puede que hay algo
detrás de...
raro. Sí, sí, algo raro. Pero bueno, sí, es bastante interesante.
Para reflexionar.
Bueno, yo también les tengo una historia también muy, muy reconocida cuando hablamos de eso de viajeros, supuestos viajeros en el tiempo. Bueno, empiezo contándoles que el 23 de abril del 2006, en Kiev, Ucrania, un hombre de aspecto, bueno, apareció un hombre por la calle, parecía un tanto confundido, aunque estaba bien vestido, un par de policías que lo vieron notaron que su vestimenta era bastante antigua, no correspondía así como a la época. Entonces ellos le preguntaron qué le pasaba porque lo veían desubicado y cuál él estaba buscando, una calle que para el año 2006 ya no existía. Así que bueno, le pidieron su documentación. Y al ver la documentación de él, se llevaron la gran sorpresa de que era una identificación bastante antigua, una de la Unión Soviética, correspondía al año de 1950, y era un documento totalmente legal. Esto les pareció bastante extraño, pues a lo que hicieron los policías fue llevarlo a un psiquiátrico. Estando en el psiquiátrico, y existen las grabaciones, vamos a ver si las ponemos acá, o así unos cortos para cuando salga nuestra publicación en Facebook, donde le preguntan a este señor que se llamaba Sergi Ponomarenko.
Pues dime. ¿Como ruso también?
Sí, como de Ucrania, o sea, él pertenecía a un país, pero supuestamente de otra época. Cuando le preguntaron a él qué había pasado, que escribiera, él decía que él se encontraba, cuando lo encontraron, en una cámara bastante antigua, y él decía que él estaba tomando fotos, normal, iba por la calle y todo, que de un momento a otro vio un objeto volador en forma de campana, y que cuando le tomó la fotografía a ese objeto, apareció ahí, en ese instante donde lo encontraron los policías. Decían, bueno, no le creían porque las historias eran como bastante fantasiosas para hacerlas creer, pues a la cual él dijo que si querían revelaran las fotos que estaban en la cámara, que eso demostraba lo que él estaba diciendo. Pues efectivamente pasaron a revelar esas fotos, lo cual fue un tanto difícil porque el rollo de esa cámara era bastante antiguo, eran fotos que no se habían dejado revelar desde los años 70. Entonces tuvieron que acudir a un fotógrafo muy experto para que las revelara, y de una vez que las hicieron, pues sellaron una gran sorpresa. Las fotos que revelaron efectivamente revelan todo lo que él decía. El objeto volador que aparece ahí, como un ovni, aparecía con una chica, la que él decía que era su prometida, lo que posteriormente hicieron buscarla, y efectivamente ella corroboró que tuvo un novio llamado Sergi Ponomarenko, que desapareció hace 60 años y no volvieron a saber nada de él. Entonces esto creó bastante controversia, dejó a cotónito a muchos científicos, y bueno, realmente lo que él decía y todas las pruebas que demostró, pues se llegó a considerar que lo que él decía no era totalmente descabellado. Lo más curioso es que después de que le hicieron esa entrevista en el psiquiátrico, a él le otorgaron una habitación ahí, la cual él entró, las cámaras ven en el momento que él entra a la habitación, pero nunca registran el momento que él salió, porque él después de que entró a la habitación no volvió a aparecer. Entonces, esta es la historia de este viajero en el tiempo, por si lo quieren buscar y ver más completa la historia, Sergi Ponomarenko.
Mao, me parece curioso, es contraria a la de John Titor, que si bien él viene del futuro y estaba en una época bastante antigua, en el caso del Sergi es lo contrario, es la época antigua, es la contrario, es la época más moderna, 2006, y él viene de la parte antigua. Entonces mira cómo juega el pasado, el futuro, el pasado, ¿no? Entonces es curioso.
Sí, hay otro aquí rápidamente les digo, hay otro si lo quieren buscar en la internet, de Håkan Norvik. Rápidamente les cuento, es un señor que él decía que estaba arreglando la tubería en su casa debajo del platero y en un momento el espacio donde él estaba empezó a hacerse más hondo, más hondo, más hondo y él empezó a caminarlo. El caso fue que él dice que salió como en un túnel muy, muy lejos y al salir se encontró con sí mismo como no sé cuántos años, 20, 30 años más viejo. El video está también, aparece en él, lo identificaban porque tenía un tatuaje y el personaje que él se encuentra tiene el mismo tatuaje. Unos dicen que es el padre de él, que es un video que él hizo con el papá de él, porque, pues no sé, ustedes búsquenlo. También les voy a dejar el video acá en este podcast, para cuando lo quieran consultar en internet, en el programa, y bueno, ustedes dirán qué tan parecidos son esas dos personas y bueno, ya como la curiosidad y no como la interrogante. Bueno, ¿qué les parece eso de viajes en el tiempo? A mí me da como un poquito de susto, ¿no? Saber esas interrogantes.
Sí.
Pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer, es andar con gasolina en el carro.
Sí, total.
Con un galón de gasolina adicional, ¿no?
No, pero no sabemos exactamente a qué se refería. ¿Qué quiso decir con esto?
Tener alimento adicional. No sé, tener dinero adicional, no sabe.
Realmente algo puntual. O lo que dice Víctor, sencillamente que para poder viajar tenemos que tener combustible.
No, pero suena coherente. Suena coherente tener alimento, ¿no? Yo creo que el alimento del carro es la gasolina, ¿no? Puede ser algo figurativo de nosotros.
No sé, hay muchas cosas.
O sea, sí. Eso quiere decir que para viajar tenemos que comer bien.
Exacto, ¿obvio? Sí.
Y llevar cuantos en la guantera.
Por eso es que uno se echa lentejas el 31 de diciembre en los bolsillos.
Claro. Creo que hemos resuelto uno de los enigmas de la humanidad.
Así es. Pues bueno, con estas historias, con estas teorías del cine, pues bueno, damos fin a nuestro tema del día de hoy. Bueno, reiterando que no solamente en el tiempo del psicoanálisis, sino que muchas, muchas películas también de muchas otras temáticas se basan en cosas reales, ¿no? Toda la ficción realmente tiene su base en lo verdadero, en lo real.
Sí, en la realidad.
Así es.
Break News.
Yo soy tu amigo. Bueno, y en las noticias de esta semana, bueno, vamos a ver con... Aquí hay varias noticias bastante interesantes. Bueno, Víctor, empieza tú. ¿Qué nos traes para esta semana?
Bueno, para esta semana les traigo una noticia para los amantes de, digamos que las caricaturas un poco subidas de tono. Estamos hablando en esta semana de Rick y Morty. No sé si han visto esa...
Sí, claro. Esas son... animaciones para adultos.
Como el abuelito este del pelo así en
forma estrella. Son animaciones para adultos, exactamente. Pues imagínense que por ahí en las redes ha resurgido un videoclip del creador Dan Harmon. Él fue el que creó estas caricaturas y esta serie. Y está muy, muy subida de tono. Entonces, pues imagínense que se ha convertido en un tema de controversia. Y pues eso están mirando, al parecer van a sacar este videoclip y está en un tema ya legal. Está bien denso el tema para Dan Harmon. Lo bueno de todo esto es que pues esto no afectará la quinta temporada de esta caricatura. Estamos pendientes a ver qué dicen, porque pues obviamente para todos los seguidores de Rick y Morty que les gusta así el humor pesado, pues obviamente es un golpe muy, muy fuerte para ellos. Vamos a ver con qué nos salen ahora. Sí,
aunque Dan Harmon ya pidió excusas, pero ya viendo el video se hizo un poquito pasado de tono. Bueno, ya está en las redes, cada quien lo mira y bueno, ustedes sacarán ya conclusiones qué tan pasado o tan exagerada es la nota que les están dando.
para darles ahí el tema, lo que pasa es que el video lo subieron más o menos en el 2009 y ese video, digamos que lo pararon. Sin embargo, hubo como una fundación o algo que comenzó a darle mucho kilometraje a esto e incluso hicieron un hashtag que se llama hashtag Save the Children, porque pues como es tan pesado el contenido, pues obviamente afecta muchas cosas y pues toca notas demasiado sensibles para la sociedad. Entonces ahí estamos pendientes de ese tema de Rick y Morty.
Pueden censurarlo.
Sí, no, es algo muy parecido a lo que le pasó al director James Gunn, ¿no? Cuando publicó esos tweets pasados de tono hace muchos años y se los pillaron, y bueno, eso fue un show porque lo sacaron de Disney, lo echaron de Marvel y bueno, finalmente sí. Lo perdonaron, volvió y está haciendo la...
Perdón, Mauro, así es. Lo que pasa es que actualmente, o sea, el 2020, también se está viendo lo que se llama la campaña de la cancelación, ¿no? Tirándole absolutamente todo a cancelar muchas cosas, obviamente sin tener, desde mi apreciación, un contexto de cómo se generan los contenidos. Entonces, eso es lo que pasa desde mi punto de vista y muy personal, ¿no?
Sí, claro. Así que mucho cuidado con lo que suben en redes, ¿no? Porque aquí unos años, venga, no seamos famosos, no la cobran.
No la sacan ahí.
Sí, nos cancelan. Al sol. Bueno, Luz Neri, ¿tú qué nos traes de noticias?
Bueno, yo les traigo el Mayframe Comic Con, que se estuvo presentando este fin de semana. Es para todos los fans del cómic, de la cultura pop, de la lucha libre y demás. Se tienen 60 paneles de transmisión en vivo, cada uno con 16 horas de transmisión y de contenido, lo cual permitió interactividad pues con algunos artistas y digamos los usuarios, los seguidores. Esta experiencia totalmente online incluía artistas de callejón y había una negociación de cómics, intercambio, compras y todo esto con el propósito de las donaciones. Mayframe estaba donando para aquellos artistas que han sido afectados con toda la pandemia, con todo lo de la cuarentena, entonces para incentivar un poco el arte. Para aquellos que se la perdieron porque terminaba este fin de semana, la próxima semana todo este contenido lo van a subir a la plataforma de YouTube. Entonces, buenísimo para que estén ahí conectados, para que puedan mirar todo el contenido y todo lo que los expertos hablaron sobre los cómics, sobre la lucha libre y la cultura del pop.
Así es, y aprovechando esta nota, quiero recordarles que hoy sábado 22 está la DC Fandom, así que todos pendientes para los eventos que están saliendo. Más adelante en un próximo programa daremos más al detalle cuáles fueron las bombas que nos botaron, lo que están dando las notas. Entonces, bueno, todos muy pendientes a los aficionados de DC, aquí cubren todo lo relacionado, ¿no? Cómics, películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todos ahí pendientes.
Vamos a hacer un cubrimiento especial de la fandom de DC.
Súper chévere.
Sí, no, se lo merece. Bueno, John, ¿qué nos traes para esta semana?
Bueno, confirmadísima ya la película del señor Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, que pues se comenzará a rodar el próximo año, en el 2021, ya que, pues, como decíamos, alguien se comió un berraco murciélago y, bueno, pasaron estas cosas y Aleja está encerrada, por ejemplo.
Sí.
Entonces, confirmadísimo que el próximo año se va a rodar. Sus figuras principales son el señor Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, pero además lo que se acaba de confirmar es que va a salir en Apple TV, y no solo eso, que van a amarrar a este señor para que haga más producciones, tanto películas como series. Así que Martin Scorsese se va a firmar con Apple TV y esta pelea por las plataformas se va a poner cada vez más buena. Ya tenemos un nuevo competidor. Amazon Prime y Netflix tienen que comenzar como a pellizcarse un poquito, porque lo que viene está bueno, sobre todo para nosotros, los que nos gustan las películas y las series.
Sí, y eso que todavía falta porque llegue Disney Plus y Disney. HBO Max y no sé cuántas más vienen.
Sí, faltan muchísimas todavía.
Sí, hay un problema con Disney, aunque están diciendo que ya vienen, que ya van a lanzar ahorita a finales de septiembre.
Sacan pero Mulan, por ahí,
¿no? Sí, pero por ahí, pero la plataforma como tal, para que la gente pueda ingresar a ver todos sus contenidos. Hay unos problemitas ahí de conexiones, entonces no está como tan claro que se vaya a hacer este lanzamiento ahorita después de septiembre.
Bueno, ojalá que cuando salga ya sea como en óptimas condiciones, ¿no?
Y prepárense para pagar, ¿no?
Ay, claro. Para seguir pagando, ¿no?
¿Qué cosa seguir para pagando. Bueno, Aleja, ya que te veo ahí como tan activa.
Bueno, pues resulta que, retomando lo que decía Luz Neri y Mao, efectivamente, de cara al DC Fandom, discúlpeme ahí como dicen la pronunciación, viene Zack Snyder con la Liga de la Justicia. Nuevamente, para ir preparando a todos nosotros que somos muy fans, soy súper fan de la Liga de la Justicia, entonces esta película reúne a tu amor platónico, mi querido Mao, a Gal Gadot, a Arthur Curry como Aquaman, obviamente a ese papacito de Jason Momoa, Bruce Wayne como Batman, que es Ben Affleck, Victor sí. Stone, Cyborg, que es Ray Fisher, a Barry Allen, que es Flash, que lo interpretará Ezra Miller, y Clark Kent, papacito Superman, Henry Cavill.
Henry Cavill, sí.
Ay, no solo tú tienes tus amores platónicos, tú también.
No, muy refiero. Bien, sí, no.
A mí Superman en todas las presentaciones.
No, sí, hay que reconocer que ese man pues, se parece a mí, ¿no? Pero sí, claro, no se le puede negar.
La altura, el cuerpo, el porte, claro, sí, todo no, el peinado.
Es que ustedes no me han visto sin camisa.
Sí, claro, me imagino, debe ser igualito a Superman, así como salió la última vez sin camisa. Igualito debe ser.
No, a mí no me invite, Mao, tranquilo.
Pues vamos a ver si esta nueva versión del señor Zack Snyder, ojalá no se le ha dado tanto palo que ojalá no vaya a ser una decepción, porque es que esas cosas suelen pasar, ¿no?
Paso, gracias.
Algo tan esperado y ya uno desinflado, ¿no?
Sí, pero así como pasó con Thundercats. Que sí, que sale y no.
Bueno, yo les traigo dos noticias así rapiditas. Se filtró el posible título de la tercera película de Spider-Man. Persiste nuevamente el título de Home, de casa, pero esta vez va a ser como Home Psych, algo así como nostálgico, como Peter nostálgico. Recordemos que en la última película, pues, Peter Parker no terminó como muy bien, creo que su identidad va a ser revelada, entonces creo que el título va a ser como algo enfocado en esto. Entonces, pues bueno, película que ya más o menos tiene una fecha de estreno posiblemente para dentro más de un poquito más de un año, año y medio. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, para los amantes de Avatar, la leyenda de Aang, no sé si ustedes la han visto, bien, Víctor, ahí lo había conectado. Pues bueno, hay una no muy buena noticia, pues pese que los creadores de Avatar, los creadores originales que crearon esa serie, tienen un proyecto ya hace algún tiempo para sacar una serie live action de esta serie. Pues por temas de diferencias en aspectos creativos, pues esta serie pues se cancela definitivamente, se cortó ese matrimonio porque hubo bastante malos entendidos entre los productores de Netflix y los creadores de Avatar, los cuales dijeron pues en un comunicado que dijeron pues que cuando ellos les dieron el proyecto, les dieron vía libre para hacer todo su trabajo creativo de manera libre, pues parece que eso con el tiempo pues no se respetó, no se cumplió, y pues bueno, desafortunadamente este proyecto cayó, se fue a la basura. Entonces pues bueno, pues aunque el universo Avatar aún continúa, aún sigue Netflix, pues bueno, este proyecto de live action, adiós.
Por culpa de la actriz, ¿no? De una de las actrices que querían poner y los creativos dijeron que no, y ahí se sí, rompió exacto, la relación.
Sí. Se rompieron, sí. Recordemos que uno de esos son dos creativos, uno de ellos hizo una secuela que fue la que vimos con Korra, que también fue muy buena, entonces pues bueno, lastimosamente no se dio este proyecto y bueno, vamos a ver qué sale más adelante referente a esta muy buena franquicia. Y bueno, pues con esas notas de interés y todo esto que hemos traído, llegamos al final de una emisión más. Espero que haya sido el agrado de todos. ¿A ustedes les gustó, Luz Neri, y te gustó el tema? Imagino que sí, claro.
Sí, claro, interesante. muy chévere.
No, sí, los veo emocionados. Pues bueno, vamos a ver. Así puedo viajar entre un rato al pasado. Arreglar un par de cuentas que quede viendo. Bueno, de esa manera agradeciendo a todos nuestros oyentes, recordando nuestras redes sociales por Instagram, por Facebook, por Comunicación Social UVD, donde encuentran este podcast y todos los podcasts que hemos hecho hasta la fecha. Y bueno, como siempre, agradeciendo su sintonía aquí a través de Facebook por los 1430 y por todas nuestras diferentes plataformas. Así que de esta manera nos despedimos de una emisión más y como siempre, quédate con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao.
Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.